Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 25 del mes de Dey del año 1399 de la Hegira Solar, correspondiente al 14 de enero de 2021. Les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, el pasado 1 de enero entró en vigor el decreto de estímulos fiscales en la frontera sur de México. De acuerdo a empresarios, este decreto contempla beneficios a los contribuyentes, pequeñas y medianas empresas, que consisten en disminuir el impuesto al valor agregado del 16 al 8% y bajar el impuesto sobre la renta del 30 al 20%.
El decreto de los beneficios fiscales lo vemos con muy buenos ojos. Vamos a trabajar del brazo del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas con las demás organizaciones empresariales para lograr que este decreto llegue a buen puerto, ¿no?
Especialistas en temas contables aseguran que estos estímulos fiscales traerán grandes beneficios en el sur del país que podrían reflejarse en un desarrollo económico a corto plazo.
Bueno, para las empresas que ya tienen su domicilio fiscal ahí, que tienen agencias o que tienen sucursales, va a ser un buen aliciente económico que les permitirá tener más flujo de efectivo, por supuesto, para invertir en mayor infraestructura y seguramente también en personal. Y aquellas empresas que hayan decidido poner agencias o sucursales en estos domicilios fiscales considerados dentro de la franja fronteriza que se establece en el decreto, también pueden gozar de estos beneficios siempre y cuando cumplan con los requisitos que para tal efecto va a publicar todavía el Servicio de Administración Tributaria.
El sector empresarial pide a las autoridades tributarias del Gobierno de México aplicar de manera inmediata estos estímulos fiscales y lograr un mayor beneficio no solo a la actividad comercial, sino a toda la población de esta frontera sur.
Vamos a hacer una labor para que todos los que de alguna manera puedan entrar en este decreto, como son las personas físicas con actividad empresarial, las empresas, o sea, las personas morales, y las personas morales extranjeras que tengan algún negocio en esta zona, puedan beneficiarse y beneficiar a la población local.
El Servicio de Administración Tributaria aún no aplica los estímulos fiscales que marca el decreto publicado el pasado 1 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el sector empresarial ya inició con capacitaciones para poder aplicar estos beneficios en su momento en favor de la población del sur de México. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
La administración estadounidense no pudo soportar la idea de que Siria estuviera cerca de acabar con el terrorismo que azotó su territorio, por lo que ha adoptado un nuevo plan destinado a reavivar a los remanentes de Daesh que habían sido aplastados por el ejército sirio y sus aliados. Esta agrupación terrorista volvió a aparecer en el desierto sirio y con facilidades estadounidenses.
El jefe de resistencia logró derrocar y abortar el plan de Daesh en Siria e Irak para frustrar así todos los complots estadounidenses. Sin embargo, hoy en día Washington está reagrupando a los remanentes de esta agrupación terrorista e instruyendo a sus elementos para llevar a cabo crímenes y agresiones en Siria. Para tal fin, Estados Unidos está ofreciendo todo tipo de apoyo logístico y de inteligencia a los terroristas para cortar la línea fronteriza entre Irak y Siria, que constituye la ruta del eje de resistencia que enfrenta las sanciones.
La organización cuenta con la realización de ataques sorpresivos y rápidos, una táctica que adoptó tras haber perdido los espacios geográficos en los que se desplegaba durante años, en un intento destinado a presionar al Estado sirio y atacando carreteras vitales en el desierto, entre las provincias de Alepo, Deir ez-Zor y Raqqa.
Daesh comenzó a utilizar la táctica de los lobos solitarios en las áreas del desierto sirio. Lo que está sucediendo en la abadía es un intento de completar la presión sobre el Estado sirio, después del asedio asfixiante e injusto que se le impuso, apuntando a las principales carreteras para el transporte de mercancías y los derivados del petróleo, además de cortar la conexión entre las provincias del norte y del sur. Este plan es cuidadosamente estudiado por Estados Unidos y sus lacayos a fin de obstaculizar los esfuerzos del Estado sirio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
En paralelo a estos intentos, las tropas estadounidenses están trabajando para trasladar a los cabecillas de Daesh hacia el desierto, ofreciéndoles, a través de su base en la zona de Tanf, las debidas facilidades y orientaciones para volver a desestabilizar el país.
Los analistas consideran que el resurgimiento de Daesh es una demanda estadounidense para volver a desestabilizar toda la región, lo que requiere elevar el nivel de coordinación entre el ejército sirio y sus aliados para volver a enfrentar este flagelo. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Los dos mayores hospitales de Guatemala y los hospitales temporales habilitados para atender pacientes contagiados con coronavirus llegaron de nuevo a sus límites debido a un repunte en los casos graves.
Estamos viendo ya que tenemos porcentajes de ocupación por arriba del 100% en el Hospital Roosevelt en lo que se refiere a camas de pacientes de terapia intensiva, o sea, pacientes severos.
El presidente decidió cerrar la Comisión Presidencial contra el Coronavirus. En su última intervención, el director de la institución advirtió sobre el acelerado incremento de solicitud de pruebas, dejando clara la nueva ola de contagios.
¿Ven ustedes un pico en el número de pruebas en las últimas semanas? Eso tiene que ver con que la población de la región central está sintiendo esa segunda ola. Hay más gente sintomática, más gente contagiada, por lo tanto está demandando más pruebas.
La ministra de Salud advirtió que el virus no ha desaparecido. Esto luego que en las últimas semanas se ha percibido un ambiente de relajamiento en el comportamiento de la población. Las aglomeraciones son constantes y las medidas de protección no se cumplen como lo establecen las recomendaciones sanitarias.
De verdad preocupa muchísimo esta aglomeración de personas, tanto del fin de semana como de estos días, no solamente a nivel de mercados, también a nivel de supermercados, de centros comerciales, de todo nivel, están preocupando de verdad muchísimo, porque aquí hay personas que no están usando mascarilla, no están respetando ningún distanciamiento y el virus está circulando. Está circulando fuertemente.
A la tragedia de una segunda ola se suma la posibilidad de que la cepa original haya mutado a otros tipos de SARS, por lo que el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia permanente. La cifra de fallecidos superó los 5.000 muertos y 143.000 contagios acumulados, de los cuales se mantienen activos arriba de 7.000. De la vacuna se sabe que la elegida podría ser la de Moderna o la de Pfizer mediante el sistema COVAX, pero está en discusión el origen de los recursos para adquirirla.
En una reunión de jefes de bloque, bancadas de oposición en el Congreso de la República advirtieron que hay fondos que no se ejecutaron en 2020 y que podrían servir para adquirir la vacuna, mientras el presidente insiste en préstamos internacionales o dejárselo a la iniciativa privada. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En conferencia de prensa, las máximas autoridades de Venezuela alertaron sobre las maniobras militares que este mismo lunes están comenzando su país vecino al este, la República Cooperativa de Guyana, junto al Comando Sur de los Estados Unidos.
Una amenaza a la paz. Y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria. Se ha ordenado por el comandante en jefe, presidente de la República, el patrullaje constante de nuestras aguas jurisdiccionales, la observación permanente.
La vicepresidenta de Venezuela denunció por su parte que detrás de la estrategia de Guyana de no respetar el ámbito de las Naciones Unidas para resolver el conflicto de límites entre los dos países están los intereses de Estados Unidos y su petrolera ExxonMobil, que quiere explotar yacimientos en aguas que están dentro de la zona de disputa.
Han establecido una relación de complicidad en un asunto que no le compete a Estados Unidos, como es la controversia territorial existente entre Venezuela y Guyana. Ya en el pasado, funcionarios de Estados Unidos se han pronunciado a favor de la República Cooperativa de Guyana. Estados Unidos abiertamente promueve la posición de la República Cooperativa de Guyana.
Aquí se reiteró el rechazo al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que en diciembre último se declaró competente para resolver sobre el litigio, y se reclamó que se continúe en un diálogo directo entre los dos países sin terceros actores.
Y por eso llamamos a esta comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a los pueblos del Caribe, a estar alertas y a sumarse al llamado de paz de Venezuela, y que esta controversia se dirima entre dos estados soberanos en condiciones de igualdad y se dirima por la vía que corresponde y está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Los títulos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba son indiscutibles. Lo veníamos hablando el general en jefe, el canciller y yo. Nacimos como república con el territorio de la Guayana Esequiba.
Aquí se insistió en que las acciones de los Estados Unidos y de la República de Guyana en el Mar Caribe constituyen una amenaza para los pueblos y los países de toda la región. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Las administraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su homólogo estadounidense electo Joe Biden delinean una nueva estrategia para hacerle frente a la preservación de derechos humanos de migrantes y refugiados, mientras que el gobierno mexicano además llamó a la comunidad internacional a garantizar la paz sostenible desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
México reconoce que existen situaciones de fragilidad estrechamente vinculadas con las capacidades de los estados para hacer frente a las legítimas demandas de su población. No se puede mantener la paz si no se impulsa el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la participación incluyente y activa de toda la sociedad.
En tanto, organizaciones sociales advierten que los huracanes que azotaron la región centroamericana en meses pasados y la pandemia son factores determinantes para intuir que los flujos migratorios podrían crecer en los años venideros.
Al menos estadísticamente sí se ha visto un cambio o un aumento en el número de personas que están decidiendo o que al menos refieren venir a México como país de destino. No obstante, también son datos que se tienen que tomar con cautela debido a que pues puede ser una estrategia de las propias personas para evitar ser retenidas por las autoridades o meterse en cualquier otro tipo de problema. Y también tenemos que considerar que pues el cierre de las fronteras, ¿no? Ahora ya desde Centroamérica, pero principalmente en la frontera con Estados Unidos, pues también ha generado que las personas, pues literalmente, si estén imposibilitadas, especialmente si no tienen recursos económicos suficientes, para cruzar Estados Unidos. También hemos visto un cambio en las necesidades de atención. A lo largo del país ha habido una tendencia, pues, a tener que incorporar cuestiones de actividades de integración sociocultural, de acompañamiento en cuestiones laborales, educativas, de salud, porque las personas están permaneciendo más tiempo.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de Estados Unidos, Jake Sullivan, acordaron continuar con el diálogo bilateral a fin de diseñar de manera conjunta una estrategia migratoria regional. Según adelantaron las autoridades mexicanas, continúan buscando que el tránsito de los migrantes, principalmente centroamericanos, sea ordenado, seguro y regular, aunque todavía se desconoce cómo se diferenciará esta nueva estrategia de las anteriores. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
fiscales federales de los Estados Unidos presentaron documentos en los cuales confirman los señalamientos contra Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por su implicación en el tráfico de drogas hacia ese país.
Tomemos este día de hoy y todo lo que ha ido construyendo la Fiscalía de Nueva York son movimientos de peones y tarde o temprano apunta a que Juan Orlando Hernández estará compareciendo en esos tribunales.
Las nuevas acusaciones tienen base en la información proporcionada por Giovanni Fuentes Ramírez, hondureño detenido el año anterior y que declaró que del año 2004 al 2020 pagaron grandes sobornos por protección a Hernández y a altos mandos militares.
No deja de haber colusión con las propias autoridades norteamericanas que pues juegan a tener sus propios carteles, a acusar a algunos, a meter preso a otros, pero nunca se acaba o nunca se avanza siquiera en la lucha contra el narcotráfico.
Los operadores de justicia hondureños se llaman al silencio y no se han pronunciado ni han abierto investigaciones contra el mandatario, a pesar de los múltiples señalamientos.
Y los militares, todas esas cúpulas deberían ser investigadas, tanto las que han estado como las que se encuentran actualmente en funciones.
La oposición política denuncia que existe una intención de Hernández de permanecer en el poder un tercer periodo presidencial o suspender las próximas elecciones.
Juan Orlando Hernández, acostumbrado a saturar los medios de comunicación y las redes sociales con sus declaraciones, se ha llamado al silencio luego de estas nuevas acusaciones.
Nosotros sentimos que se está creando todo un ambiente favorable, uno, para una posible reelección, y dos, para en su momento, si es necesario, hasta van a suspender las elecciones primarias o generales. Así como se han manejado, le digo que podemos esperar cualquier cosa.
Giovanni Fuentes Ramírez trabajó directamente con Juan Antonio Hernández, hermano del mandatario hondureño, quien fue declarado culpable en el año 2019 por tráfico de drogas. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En presencia del ministro iraní de petróleo, se inauguró la tercera fase del mantenimiento de los pozos de petróleo y el aumento de la producción de crudo. En el evento, el Ministerio de Petróleo firmó 8 acuerdos valorados en 1.200 millones de dólares con compañías nacionales.
A pesar de las sanciones, han aumentado las capacidades en el ámbito petrolero. El Irán de hoy, en el terreno de la producción y venta de petróleo, no se compara con el Irán de hace 2 años. Esa fase aumentará 100.000 barriles la producción diaria.
Los 100.000 barriles incrementarán en 1.500 millones de dólares anuales los ingresos petroleros. Lo que hay que enfatizar en esa fase es que todas las compañías contratadas son iraníes y el 74% del equipamiento utilizado se produce dentro del país.
En total, las fases incluyen 33 proyectos, 23 fueron firmados ya y hoy, en esta fase, firmamos 8. La ejecución de estos proyectos llevará unos 3 años.
Aumentar el coeficiente de recuperación del petróleo es importante en los campos petroleros de Irán porque este número está aproximadamente el 25% en el país persa. Esto significa que solo se puede retirar el 25% de los recursos disponibles e identificados. Por otro lado, dado que la mayoría de los campos petroleros de Irán están en su vida media, existe el riesgo a que se registre una reducción de la producción de petróleo en estos campos debido a la caída de presión.
A pesar de que la República Islámica está preparado para aumentar su producción petrolera, ha impulsado a sí mismo su comercio no petrolero para reducir la dependencia a los ingresos petroleros de una forma que en el presupuesto del siguiente año se prevé solo 25% de dependencia a los ingresos petroleros. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China. En diciembre de 2018, tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico, que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre, dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
Como es un acuerdo secreto, nadie lo conoce, va a tener el problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas. Y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Tras experimentar un crecimiento promedio de más de un 5% durante más de una década, la economía dominicana se redujo cerca de un 6% en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Autoridades y economistas vaticinan una recuperación moderada para el 2021.
Este año 2021, obviamente que hay un proceso lento de recuperación de la economía y que posiblemente la economía dominicana pueda terminar este año con un crecimiento en la vecindad del 4.5%.
La CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial prevén un crecimiento de un 4.8% de la economía para el 2021. El Banco Central prevé un 6%. Tanto el 4% como el 6%, tomando en consideración la dificultad que hemos tenido, evidentemente que ambos son buenos.
El gobierno tiene como prioridad la reactivación del turismo, sector que aporta el 8% del Producto Interno Bruto y que el año pasado registró una caída estrepitosa, bajando la llegada de turistas en más de un 68% en comparación con el 2019.
El gran reto nuestro está en el sector turismo, en el sector bares, restaurantes. Esos son áreas que nosotros realmente tenemos que y por eso que preocuparnos y ayudarlos más.
El país tiene pautado iniciar el próximo mes de marzo la vacunación contra la COVID-19. Los expertos destacan que la recuperación definitiva de la economía dependerá del éxito de este proceso.
Si se da un proceso importante de vacunación el primer semestre de este año, es obvio que la recuperación puede ser efectiva básicamente en la segunda mitad de este año.
Yo me inclinaría por decir que si la vacuna tiene un efecto positivo y la economía mundial se dinamiza, pues nosotros tenemos grandes posibilidades de tener un repunte.
La crisis económica provocada por la pandemia ha ocasionado la pérdida de más de 400.000 empleos formales en República Dominicana. En 2019 el país creció un 5% y en los últimos años ha encabezado el crecimiento económico en toda América Latina. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Pese a que la inversión pública en Perú se recuperó un 38.8% en diciembre, lo que permitió un aumento del 27.4% en el último trimestre del año, el acumulado del 2020 disminuyó 9.1% respecto al del año 2019. Uno de los principales problemas que afectaron la inversión es el débil desempeño del gasto por parte del gobierno central, que disminuyó 15.9%. mientras que la inversión de las municipalidades solo se redujo un 4.7% y la de los gobiernos regionales un 2.7%. Las cifras publicadas por el Banco Central muestran que los sectores de transportes y comunicaciones, vivienda e interior fueron los que menos invirtieron durante la pandemia debido a las restricciones. El sector salud también vio una reducción en el gasto de 6.3%, lo que sorprende pues el expresidente Martín Vizcarra le destinó durante la cuarentena la mayor inversión. El sector que más invirtió fue educación, gracias a la compra de tablets para asegurar la educación virtual. Para los especialistas, la senda de la recuperación económica para el Perú continuará durante el 2021, solo si se asegura la estabilidad política en época electoral.
Cuando cambie el chip, cuando la gente tenga más esperanzas en el futuro, vea mayor inversión, vea mayor estabilidad política, por ejemplo, que es algo que nos ha pegado el mes pasado, ¿no? Cuando la gente observe que pese a las elecciones que se vienen, hay cierto nivel de estabilidad en el país, creo que va a seguir mejorando y va a empezar a crecer la economía en vez de seguir decreciendo, ¿no?
Para continuar con la recuperación económica y el aumento del gasto público, horas antes de finalizar el año 2020, el Congreso de la República aprobó una norma que pondrá topes a las tasas de intereses ofertadas por las entidades financieras. Esto como medida para frenar la usura.
La norma ya cuenta con detractores al interior del sistema financiero y con el rechazo del propio ministro de Economía. Sin embargo, en las calles también aprueban la ley.
Los bancos igual ya de por sí son abusivos, en realidad. Igual desde mucho antes se ha demostrado que los bancos están recontra abusivos con sus intereses.
Que no nos cobren mucho interés, que no nos cobren interés, mejor dicho. Sería bueno eso. Claro, por el motivo de la pandemia, pues.
Que no cobren muchos intereses, no.
Bueno, tiene que haber una revisión, pues, ¿no? Porque definitivamente que los bancos han abusado durante 20 años, porque no puede ser que por un préstamo de 1.000 soles te cobran 2.500 soles.
La norma será remitida al Ejecutivo en los próximos días. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ya adelantó que observarán la medida legislativa. Los gremios financieros ya anunciaron que si el Congreso decide promulgar la ley por insistencia, llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estados Unidos vive una cortina de humo, prevalecen las mentiras, vergüenza y traición. Así, el vandalismo y privilegio anglosajón colaboran con las fuerzas del orden para mantener el status quo. Entre selfies con policías, los símbolos solemnes fueron pisoteados, cubiertos de excremento o robados por una turba enardecida de trumpistas armados con fusiles de asalto, explosivos y todo el repertorio de eslogans del cuasi-dictador que les ordenó cometer los atropellos.
Nazis, estos fascistas, esta gente que tristemente han sido reclutados para el odio y para la destrucción.
Lo cierto es que con Trump, quien al final tuvo que reconocer su derrota, no comienza ni acaba el racismo en Estados Unidos. Mientras los cuerpos de color se apilan a resultas de las balas de la policía, terroristas anglosajones explotan su color y privilegio para derrumbar a patadas la tenue democracia. Aquel mecanismo, invertido en su propia lógica y repetido hasta la eternidad en la verborrea de Trump, se pudo comprobar con lujo de detalles durante los últimos 4 años.
Estamos en contra de un asesinato y la impunidad que se mantiene. Cada 28 horas en este país se mata a un hombre inocente de la raza negra. Esto tiene que parar. Este país es el violador más grande de los derechos humanos. En medio de esta pandemia, estamos hartos ya. Trump para la cárcel.
Pero más allá de esto, los eventos vienen a confirmar lo que todos ya sabían, que el color del adversario determina el saldo de víctimas y que cuando las fuerzas del orden se enfrentan al malestar social por uno u otro motivo, lo que más importa no es el daño a la propiedad pública o a la esencia de la protesta, sino el color de quien la integra.
El fenómeno descrito en ese reportaje no solo se limita a las interacciones de las fuerzas del orden con los grupos de manifestantes descontentos con las políticas gubernamentales, sino también que se extiende hacia el poder judicial, lugar en donde ocurren las mayores injusticias motivadas por el racismo institucionalizado.
El problema más grande de todo, aparte de que tratan a los de sus propios ciudadanos como animales, a que no tienen compasión, más grande que eso inclusive es que queden en la impunidad, que ninguna de estas personas ven cargos o si ven cargos no reciben una sentencia que es lo que la sentencia de vida.
Por ejemplo, estos activistas por las vidas negras enfrentan serios cargos por manifestarse en contra de la brutalidad policial. Se les amenaza con la ley RICO, instrumento diseñado para combatir a la mafia y organizaciones corruptas. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, terroristas de la extrema derecha salen libres, con cargos menores o simples amonestaciones. Trump, su familia y entorno pertenecen a dicho esquema y la posibilidad de que estos terminen en la cárcel es demasiado remota como para considerarse, a pesar de las mejores intenciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la razón, Raíces, un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. Entrevista sobre la actualidad política. Una clave para la vida. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia.
El FBI contra el ejército de Estados Unidos, la Guardia Nacional contra la CIA, Donald Trump es el villano, traidor o el salvador. Estamos frente al reset mundial o a una crisis global. Todo esto es un show político. ¿Habrá muerte o paz? Lo que sea es que urge y urge muchísimo preguntar y cuestionar, porque esto mismo se preguntan millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Cuestionar es lo más importante el día de hoy y siempre. Comenzamos.
Cientos de neoyorquinos piden la destitución del presidente Donald Trump a unas 200 horas y contando de que entregue el poder al demócrata Joe Biden. Desde Times Square, en Nueva York, gritaban: ni Trump ni el fascismo. Repudian el papel del presidente en el asalto al Capitolio. La protesta se realiza ante rumores de que el grupo de extrema derecha Proud Boys planeaba una marcha también en Nueva York. En Washington, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron ya la resolución para enjuiciar a Trump, otro impeachment.
El presidente Trump puso en peligro grave la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno. Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en la transición pacífica de poder y puso en peligro a una rama del gobierno. Traicionó su confianza como presidente, perjudicando de forma manifiesta al pueblo de Estados Unidos, dice.
Y si no es por un lado, entonces por el otro. Aprueban otra resolución para tratar de obligar al vicepresidente Mike Pence a que evoque la enmienda 25. Y en un minuto, despida a Trump por incapacidad para gobernar. Las corporaciones mundiales que controlan la tecnología y las redes sociales continúan atacando a Trump. Twitter, además de que le quitó su cuenta, desactivó también a 70.000 seguidores de Trump vinculados al movimiento QAnon. Google y Apple expulsaron de sus servidores a la red social Parler, alternativa para Trump, y los grandes medios televisivos siguen dedicando antena para la posible destitución del presidente. Se prepara una ola de marchas a favor de Trump en 50 estados del país y en la capital, Washington. De las próximas horas hasta el día de la inauguración, muchos manifestantes van armados y listos para atacar. Eso es lo que dice el FBI. Según su inteligencia, se atacarán tribunales y edificios del gobierno en caso de que Trump sea destituido. El FBI también filtra que hay amenazas contra Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y la jefa de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Pero algunos consideran que serían ataques de falsa bandera. Un día antes, en la red social Parler, se publicó un mensaje que parecía ser de Donald Trump.
He invocado la ley de insurrección de 1807 para abordar la rebelión traidora llevada a cabo por legisladores demócratas y republicanos, agentes del CCP, el FBI, el Departamento de Justicia, la CIA y otros para socavar, corroer y desmantelar los Estados Unidos de América y su Constitución. Estas entidades representan una amenaza directa para la seguridad nacional. Seguiré siendo presidente indefinidamente hasta que todos los enemigos domésticos sean arrestados.
No obstante, la agencia Reuters lo desmintió. Asegura que la Casa Blanca no ha confirmado la información y que Trump ni siquiera tiene cuenta personal en esa red social. ¿Pero qué es la Ley de Insurrección? Aprobada por el Congreso en 1792 y su última enmienda en 1807, otorga al presidente la facultad de enviar fuerzas militares a los estados para sofocar los disturbios públicos generalizados y apoyar la aplicación de la ley civil. Por ahora, Trump no se ha pronunciado al respecto, pero lo que está confirmado ya es la declaración de emergencia firmada por Trump para Washington y su Distrito de Columbia, donde se celebrará la investidura del presidente electo, Joe Biden.
Pues ahí están retratados todos los hechos. Vámonos rapidísimo a Aydin Shayegan, el investigador de esta noche. Gracias, que Iván Mosenin, que también le dicen K-1 porque pues es el periodista en jefe. Y Youssef Mosafari, el coordinador internacional. ¿A quién tenemos esta noche? Bueno, pues él es doctor en ciencia social, miembro del Foro de Investigación Global de la India, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos. El famoso profe de RI en YouTube, búsquelo por ahí. Doctor, gracias por estar aquí, Jesús López Almejo. Con estudios en Alemania y en México, doctorado en la estrategia financiera y la política allá en Europa, en busca del oro y la riqueza que le pertenece a los pueblos y que las élites no quieren entregar. El doctor José Luis Rodríguez, qué gusto. Gracias, José Luis. Vámonos rapidísimo porque hay muchísimas preguntas. A ver, unos piden la destitución, otros defienden a Trump. José Luis, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Esta era la misma pregunta de ayer. ¿Qué está pasando en Estados Unidos y qué pasará? Por favor.
Bueno, en primer lugar, habrá que desligar totalmente la situación que está pasando de la persona de Donald Trump. Donald Trump no es más que la cabeza visible de un movimiento que proviene desde 1962, cuando asesinan a Kennedy. Y es un movimiento global que está, como lo ha dicho reiteradamente el presidente Trump, con el propósito de acabar con el Deep State, el Estado Profundo. ¿Qué es el Estado Profundo? Pues es un conglomerado económico que une lo que sería el consorcio industrial militar con la industria del entretenimiento y lo que podríamos decir como el imperio tecnológico. Y todo esto es lo que hoy está haciendo la parte económica, algo que política y socialmente o ideológicamente une dos extremos que pueden ser inconcebibles en el mundo, que por un lado es el capitalismo salvaje y globalismo, que está siendo rechazado a través de movimientos nacionales, y por otro lado el comunismo, o visto de lo que es el comunismo, donde la dictadura del Estado es la que controla, es el tipo de gobierno como el de China. Esto está unido a través de esta de este acuerdo económico, y al mismo tiempo lo que aglutina, lo que da la parte que une esos dos extremos, pues son sociedades secretas, se dice, de ritualismo de sangre, vamos a decirlo así, y pedófilo. Todo esto es lo que se compone como el Deep State, contra el cual Donald Trump, la cabeza visible, más no todo el movimiento, es lo que quieren derrumbar. Y ante esa situación, ante ese riesgo, que no es solamente Trump, es un ataque fuerte, total, contra el Deep State. Y ese Deep State hoy está representado por las personas que están en el Congreso, sean republicanos o demócratas. Aquí no es un país, es como ya lo he comentado aquí anteriormente, un movimiento global, un grupo transnacional que tiene su presencia en los gobiernos europeos, en el gobierno del Partido Comunista de China y en Estados Unidos, encabezado principalmente por la representación demócrata. Por eso hemos visto que el día 6 de enero varios republicanos toman partido con los demócratas para poder culpar a Trump sobre esta situación. Algo que resulta muy, muy interesante analizar, porque si realmente nos están diciendo que Trump fue el que provocó, el que incitó al ataque, ¿cómo es posible que uno de los edificios más seguros del mundo, que no ha sido atacado por nadie, pueda un movimiento popular entrar y hacer todos los desmanes y no le abrieron la puerta desde dentro. Hemos visto en la televisión tantas cosas, desde el que maten a un presidente en su vehículo en Texas en 1962, con una bala que rebota por todos lados y una sola bala le da por tres balazos. Hemos visto que se caen dos edificios porque se estamparon unos aviones y se hacen añicos, no quedan pedazos más grandes que el tamaño de un celular. Y además un edificio se cae por simpatía con esos otros dos en ese mismo día sin que le cayeran algo.
Bien.
Hemos visto cosas muy raras. Entonces, todo esto ha sido parte, como ya lo mencionó, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en todo esto.
Gracias, José Luis. A ver, Jesús, pues quiero que me contrastes lo que nos está diciendo José Luis, y también quiero que me digas qué está pasando y qué pasará, pero quiero empezar con esto. Ayer Rafael Palacios nos decía que Donald Trump ya activó la ley de insurrección y tomará el control de Estados Unidos con los militares y capturará a la colusión de demócratas y extranjeros que han robado por años al pueblo de Estados Unidos y que tienen tomado el país con las gigantes de tecnología. Esto se repite en muchísimas redes en Estados Unidos también. Jesús, desde de tu quehacer académico, ¿es posible esto o es imposible?
Sí, hola Roberto, la verdad es que si algo ha demostrado el año 2020 y algo ha demostrado la administración de Donald Trump es que todo es posible. Las cosas que parecían turistas, las cosas que parecían también impensables, desde el estilo políticamente incorrecto de ser hasta el tipo de políticas públicas que ha desarrollado y hasta el tipo de narrativas, incluso el mismísimo día 6 de enero, nos demuestran que todo es posible. Sin embargo, yo quisiera hablar también de acuerdo un poco con lo que decía José Luis, de la importancia, Roberto, en los análisis, de dejar abajo la geografía binaria y el contexto de la otredad en los análisis. Quisiera hacer a un lado el maniqueísmo en lo que los de allá son siempre malos y los de acá son siempre buenos. Me parece que en Estados Unidos no estamos presenciando la lucha de buenos contra malos. La verdad es que quedaríamos muy cortos en el análisis y si lo pensáramos en esos términos. Lo que logró Donald Trump es justamente convencer a sus seguidores de que todo lo que no es como él y todo lo que no defiende él es lo bueno. Y hay que compartirlo con todo, incluso por encima de la estructura política, al punto de que lo pueden focalizar en lo que se conoce como el business del Estado profundo, cuando en realidad el Estado profundo lo hacen los grandes empresarios, lo hacen los congresistas, sí, por supuesto, pero también sus patrocinadores, el ejército, las agencias de espionaje, es decir, los medios de comunicación. No está tan escondido ese Estado profundo y obviamente Donald Trump hace parte de eso mismo. ¿Cuál es el asunto o cuál es, digamos, lo que le viene a cambiar, lo que viene a cambiar un poco la forma? Porque del fondo, mira, Donald Trump fue anti-Irán, Donald Trump fue israelí, Donald Trump fue anti-América Latina, anti-inmigrante, no tiene un poco lo de los que van a construir y otros republicanos. Entonces, prácticamente,
¿sabes qué? Vamos a hablarle por teléfono, por favorcito, porque no te escuchamos, José, no te escuchamos, Jesús, y estás diciendo algo verdaderamente importante y queremos escucharte. Te van a hablar por teléfono, por favor. A ver, José Luis, desde hace años se viene hablando de un cambio de moneda. Tú has estudiado esto y quizá esto sea pues el quid del asunto y eso explicaría que Trump quiera usar al ejército. Pregunta, José Luis, si Donald Trump evoca la ley de insurrección o si es que ya la evocó o no sé, ¿qué tendría que ver el cambio de moneda? Y si es posible entonces que veamos, como se escuchó en ese tweet, ¿es posible que veamos al ejército contra el FBI, la CIA y las policías? ¿O todo esto es una película de ciencia ficción? Por favor, José Luis.
Bueno, pues primero para en contra de lo que acaba de decir mi contraparte, Jesús, esto no es un asunto de Trump. Digo, por favor, no es una persona. Una persona, por más importante que sea, no tiene este impacto. Y finalmente, el ejército está apoyando este movimiento que ya menciono, donde Trump es la cabeza, visible, mas no es el movimiento. Y este es un movimiento que, como lo mencionaba, es un movimiento económico muy fuerte, cuya base es el dólar. Es el talón de Aquiles mismo, el mismo poder que ha tenido este sistema, que a través de la emisión de moneda sin respaldo, desde el año 71 que se separaron del acuerdo de Bretton Woods y se rompió el patrón oro, en Estados Unidos se adoptó el sistema de una moneda que se podía emitir sin necesidad de respaldarlo con nada y con dólares te podían comprar todo. Entonces el dólar fue el dominio del mundo y fueron comprando bienes reales a cambio de nada. Esto ha llevado a varias cosas y para no entrar en toda la historia, quiero mencionar que ahora este sistema está colapsando, tanto que el propio sistema se está autocolapsando para poder hacer el gran reset. Y aquí en el reseteo hay dos visiones muy encontradas, que es precisamente lo que está en juego. En una visión, el reseteo económico que se ha provocado a través del colapso de la economía por un virus, por una arma biológica que ha provocado una quiebra general de la economía mundial, busca rescatar la economía a través de un sistema de control, a través de una moneda central, a través de una moneda digital, que provea todos los recursos para los habitantes del mundo a cambio de tenerlos sometidos. Mientras que el Great Reset, que es el Great Reset que se propone el Foro Social Global, el Foro Económico Global de Davos, y lo han promovido el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado están los que defienden el regreso al patrón oro, el regreso a monedas sólidas, con lo cual se haría un cambio radical del mundo, claro, quitándoles el poder a este consorcio industrial militar, a estas empresas tecnológicas, a esta industria del entretenimiento que vive del dólar. Entonces, obviamente, lo que está en juego es el sistema. No es Trump, no es. Quitémonos esa idea de que es una persona que va a hacer todo esto.
Pero ¿no lo estarías dibujando como a Trump, su cabeza o el sistema como los buenos?
Es un cambio, es distinto, claro. Vamos, los buenos y los malos, siempre no podemos hablar de esa visión maniqueísta. Hay una visión que puede ayudar al mundo, que es la que efectivamente está haciendo Trump, pero no Trump solo. Aquí hay que recordar que detrás de él está todo el poder de los ancianos chinos, lo que llamamos el dragón rojo, que propone el recuperar el regreso del mundo.
No el Partido Comunista Chino. ¿Ese es el Partido Comunista Chino?
No, al contrario, precisamente. Ese es algo interesante, Roberto, porque últimamente en estos días hemos visto un acercamiento del gobierno de Estados Unidos, que todavía lo tiene Trump, a Taiwán, que ha molestado a los chinos, al Partido Comunista Chino, que a su vez han sido excluidos de la bolsa de Estados Unidos. Todas las empresas chinas son del gobierno chino, el Partido Comunista.
Bien.
Y entonces, vamos a ver, probablemente si triunfa este otro movimiento, va a colapsar el Partido Comunista Chino, la República Popular de China, y sustituirlo por una república democrática distinta. Bien. Una república más afín con las democracias occidentales.
Bien, Jesús, ¿lo tenemos en la línea? Perfecto, bueno, entonces, pues ya nos está diciendo José Luis que no hay ni buenos ni malos, sino que esto es un cambio, un reseteo mundial, un cambio, y que lo de fondo es el cambio de moneda, y que, por favor, no confundir a Trump, que él solo es la cabeza, no tiene nada que ver con un gigante movimiento que viene históricamente detrás. A ver, Jesús.
Gracias, querido Roberto. De hecho, eso fue lo que yo dije, que sería un error ver el mundo de manera maniquea, en una lucha de buenos contra malos, en una lucha de blancos contra negros, en una lucha binaria. Lo que yo estoy recomendando en este tipo de análisis es observar los matices, lo que yo denomino las escalas de grises, y las escalas de grises son múltiples factores, querido Roberto. Entre ellos la historia, los diversos grupos de interés dentro de los grupos empresariales, pero también los movimientos sociales que impulsan ciertas narrativas culturales. Por ejemplo, están los supremacistas, esto es innegable, están los que todavía siguen guardando, en términos racistas y xenófobos, la idea de la confederación, que quiere retornar al esclavismo, de la cual, por supuesto, que Trump ha despertado las bases. Y por otro lado, estamos hablando de que si nos centramos únicamente en la forma, en la especificidad de un asunto o dos,
nos vamos a perder el bosque completamente por centrarnos en un árbol y en sus hojas. En este contexto, lo que estamos atestiguando, querido Roberto, es un personaje que fue capaz de posicionar una narrativa que ciertamente viene de siglos de historia de Estados Unidos desde su misma conformación, que fue capaz de abiertamente, incluso más allá de las formas políticamente correctas, contrastar al sistema contra su propia, pues, literal inercia en caída libre. Como es, mira, por empezar, el sistema electoral, la misma moneda, el mismo dólar, que cada vez pierde fuerza frente a otras monedas, nada más por mencionar el yuan y por mencionar el euro, y que además el Estados Unidos, como un concepto de superpotencia hegemónica, pues ya no tiene el mismo control del mundo, por ejemplo, desde el ámbito comercial frente a China se estampa, o en el caso militar frente a Rusia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, vamos viendo ciertos matices. Dejemos al lado la geografía binaria de los buenos contra los malos, porque vamos a ver que tanto del lado demócrata como del lado republicano hay muchísimas más coincidencias, y así lo han demostrado en política exterior.
Oye,
que diferencias abiertamente estructurales.
Jesús, pero ¿qué va a pasar para la gente que nos está viendo? ¿Va a haber disparos, van a tomar el Congreso, o todo va a ser feliz y Biden va a asumir como presidente?
Mira, Roberto, hay tres escenarios que yo identifico. El primero es el que ya empezaron a echar en marcha los congresistas demócratas en la Casa de los Representantes, y es la destitución de Donald Trump. Ahí no van a tener problema, porque recordemos que para iniciar el impeachment se requiere nada más que el 50% más uno de los congresistas le pida al Senado que inicie un juicio político. Pasaría al Senado, en donde tendría que haber un 67% de los senadores, bien que son, que estén a favor de destituirlo. Con esto, querido Roberto, con este primer escenario, tanto republicanos incómodos como demócratas se quitan la amenaza de que Trump pudiera regresar en el 2024, porque quedaría inhabilitado políticamente. Sería el primer presidente en recibir dos juicios políticos en una sola administración. Segundo escenario, que Joe Biden y los congresistas, tanto senadores como pues representantes, convenzan a Mike Pence de que como vicepresidente, que está facultado por la enmienda 25, en su sección 3 y su sección 4, le escriba una carta al presidente pro tempore del Senado con 8, por lo menos, de 15 secretarios del gabinete, para decir que el presidente está impedido para seguir ejerciendo,
bien,
pero que se resiste a renunciar. En este caso, se hace una votación muy simple en el Senado, en el Congreso, perdóname, para aprobar la destitución, y esta sería la vía más rápida. Este es el segundo escenario posible.
El 3, que ya me están cortando.
Roberto,
sí.
Trump puede nadar de muertito y esperarse a que no le pase nada, porque está excluyendo el autoindulto, y regresar en el 2024 con esta fuerza que es muy fuerte.
Bien. Oye, rápido, te quiero preguntar algo, Jesús. ¿Esto representa algún riesgo para la humanidad? Porque mira, muchos acusan que esto está relacionado con las vacunas, y muchos otros dicen que es teoría de la conspiración. Pero hablando con hechos, como a ti te gusta, te pregunto, Jesús, ¿tú no ves la relación cuando meses antes de la pandemia, mucho se ha hablado de un famoso evento en Nueva York sobre el simulacro de una pandemia mundial patrocinado por Bill Gates, el evento 201, pero muy poco se ha hablado del evento semanas antes de ese evento? En septiembre también en Nueva York se llevó a cabo el evento Rising to the Good ID Challenge de la Alianza ID 2020, que quiere implementar un nuevo ID, es decir, una nueva identificación que suplante el pasaporte y todas las credenciales físicas para comprobar que tú eres tú. ¿Quién maneja esta alianza? Ahí está el problema. Gavi es la Alianza Global de Vacunas de Inmunización. ¡Qué curioso! ¿Y quién más? También Bill Gates, el de Microsoft, el mismo que está censurando a Trump y quitándole los servidores. Y también los mismos que hicieron el reporte de la ONU, El Mundo en Peligro, A World in Risk, 2019, alertando de la pandemia. Ese reporte fue hecho por Junta Mundial, que vigila la preparación del mundo entero en una pandemia. Se llama Global Preparedness Monitoring Board. ¿Quién encabeza esa junta? El doctor Fauci, de Estados Unidos, y el científico George Fu Gao, el director del Centro de Control y Enfermedades de la República Popular de China, y además Bill Gates. ¿No es claro, Jesús?
Muy interesante y son espeluznantes. Sin embargo, Roberto, lo que me parece que también ha sido una constante al analizar los escenarios geopolíticos y al analizar también la política internacional, por lo menos de los últimos 100 años, o por lo menos de los últimos 70 años, es que un solo grupo ya no puede dominar todo el mundo. Por lo tanto,